ya nos quedan unos pocos minutos. Es el momento de la columna de Derechos Humanos. La semana pasada, si recordás, hablábamos en este espacio sobre el juicio que se nos venía. Y pongo este tiempo verbal porque efectivamente no fue así. Hoy debería estar comenzando, debería haber comenzado la primera audiencia. Sin embargo, por una decisión del tribunal, la primera audiencia del juicio, va a juzgar a distintos represores, se suspendió a pedido de un planteo, en todo caso, haciendo lugar a un planteo de la defensa de algunos de los imputados. Para que nos expliquen un poco esta situación, para ponernos en contexto de todo esto, están, bueno, quienes están siempre al frente de la columna de Derechos Humanos en Crítica Penal, Natalia Mesineo, Vicky Woto, integrantes del equipo jurídico de los juicios por Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vicky, Natalia, ¿todo bien?
Bien, bien.
Una noticia que estimo no es buena, ¿no?
Sí, en realidad, sí. Hablando desde lo sentimental o desde las sensaciones, me parece que todos tenemos una sensación de desazón, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Una audiencia que tenía que comenzar el día lunes no comenzó, se nos notificó el viernes por la tarde que se suspendía la audiencia del lunes. No se notificó de la suspensión del juicio. Lo que se suspendió fue la audiencia del lunes, que era la que daba inicio al juicio. Por, como vos decís, un pedido de la defensa, por un lado, el pedido de la defensa que pedía la acumulación de dos causas. Nosotros hablamos la semana pasada de que se elevaba a juicio una parte de la base naval, ¿sí?
Así es,
que había
así
9
es.
Víctimas y 3 imputados. Ahora nosotros tenemos otra parte de la base naval que incluye todo el circuito represivo de base naval, prefectura, SIM, lo que nombrábamos el programa pasado, que tiene alrededor de 60 víctimas y 14 imputados. Esa parte está pronta al inicio de juicio y lo que se solicitó por parte de la defensa y por parte también de los acusadores, hay una coincidencia, que se solicitó la unificación de esa causa, que se haga una mega causa, si se quiere, por el centro clandestino de detención.
Es extraño, ¿no? Un criterio compartido, por lo menos en este punto, entre defensa y la parte creyente, ¿no?
Las diferencias centrales estaban que la defensa pedía la suspensión de este juicio hasta tanto no se unifique con la restante causa, y eso demoraba el inicio de juicio muchos meses por tiempos procesales. Nosotros lo que planteábamos era que inicie este lunes y que pueda continuarse después con lo que vendría a ser la segunda parte o la base naval ampliada, como la llamamos nosotros.
¿Y qué lectura hacen ustedes de este pedido que hace la defensa?
No, o sea, el pedido está bien que realiza la defensa en cuanto a la unificación de las causas, no así en cuanto a la suspensión, pero a nuestro entender, o al menos a mi entender, quienes se equivocan en el criterio de suspender el inicio de la audiencia de hoy es el tribunal. Porque si bien nosotros íbamos a pedir la unificación de la causa, lo íbamos a pedir cuando la audiencia se iniciara como una cuestión preliminar, lo cual implicaba que el tribunal se constituía, que las partes se constituían, que la sala de audiencia se abría para que ingresara el público y que el juicio comenzaba. Y como una cuestión previa al juicio a desarrollar, íbamos a pedir la unificación con base naval ampliada, que llamamos base naval 2, para que el tribunal decidiera. Nuestro entender es que hoy una de las cosas que no quiso hacer el tribunal es enfrentar a las partes y a la audiencia del público de Mar del Plata para definir esta cuestión, porque una vez que dan la palabra para poder unificar y explicar oralmente frente al público y a la audiencia que hay posibilidad cierta de unificar las causas y de no suspender el inicio del juicio, iba a ser también muy difícil que pudieran tomar otra determinación.
Pregunto, ya que estamos, ¿tiene relación esto, y esto que decías vos, Natalia, de que el tribunal no haya querido enfrentar a la gente de Mar del Plata en esta circunstancia, a propósito de lo que fue el juicio por la causa de la abuelita el año pasado y esta absolución que hubo para uno de los imputados? ¿O es antojadiza hacer esa relación?
No, a mí me parece que no es antojadiza. Uno puede tener íntimas convicciones, y para mí eso es parte de mi íntima convicción, que en realidad el tribunal que va a estar en la base naval, si puede evitar estar frente a la audiencia de Mar del Plata, a las víctimas y a los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, lo haría. De última, la íntima convicción se va a confirmar de acuerdo a que resuelvan. Si ellos resuelven la unificación de la causa con una suspensión del juicio y una suspensión del juicio por tiempo indeterminado, que esto puede decir el juicio se hace el año que viene, es claro que quieren alejarse de la sentencia y del juicio a la abuelita del año pasado. Alejarse en el tiempo, digo, en cuanto a enfrentar a la audiencia. si en todo caso deciden la unificación de las causas y la continuidad, bueno, la íntima convicción no será confirmada, pero bueno, veremos qué sucede. Igual es preocupante esto para Mar del Plata. Es preocupante por la situación del contexto general de las causas, porque no es solo que esto implica una demora en caso de que se suspenda el inicio del juicio de lo que es Base Naval. También implica una demora en el cronograma del resto de los juicios que Mar del Plata tiene que sostener y que tiene la particularidad de, como todos los tribunales que se constituyen son foráneos, son de afuera, porque el Tribunal de Mar del Plata se recusó porque intervino en el juicio por la verdad, hay que coordinar las agendas de los jueces. Entonces, hoy Mar del Plata tiene 3 juicios en instancia de debate oral, Base Naval, el caso de Caffarello por la privación de la libertad y tortura de Amílcar González y parte del circuito represivo de Seccional Cuarta y las comisarías de Necochea con la causa Vicarelli, y ninguna de las 3, por diversos motivos, puede estar en instancia de juicio oral. Una porque se unifica y no se sabe si se suspende, otra porque los jueces tienen la agenda complicada porque son de afuera y bueno, lo juzgarán el año que viene a Caffarello, y Vicarelli porque se recusa al TOF y siguen con recursos y está la causa en casación.
O sea, esto retrasa los juicios que estaban pensados para ser, es decir, hay una consecución necesaria, ¿no? Una continuidad necesaria, un orden necesario entre los juicios. No se pueden alterar esos órdenes, digamos.
Se pueden alterar, lo que pasa que ante la dificultad de los tribunales foráneos, por ejemplo, el tribunal que está a cargo de la causa de Caffarello, que es una causa que ya está en instancia de que podemos comenzar un debate oral, el tribunal tiene su agenda ocupada y hasta el año que viene no va a ser el juicio.
Está.
Entonces, lo que genera esto en el tiempo, en definitiva, es una cuestión de impunidad. Cuando hablábamos, cuando hicimos el programa especial de la Noche de las Corbatas, Blasic explicaba esto de la impunidad técnica, y Vicky, cuando habló del libro que escribió Blasic, hablaba de esto de la impunidad técnica. Porque hay cuestiones procesales, de orden procesal, que los jueces, como directores del proceso, pueden ordenarlos, y que si las partes están de acuerdo, se puede avanzar. No va a haber violación de ningún derecho ni de los imputados, y menos aún de las víctimas o de los organismos de derechos humanos.
Claro, claro, claro.
Y con el perjuicio, perdón, que tiene el transcurso del tiempo frente a los imputados que tenemos y también frente a muchos testigos, porque en el juicio que debería haber comenzado hoy deberíamos haber tenido sentados a 5 imputados, cuando vamos a tener solamente a 3, porque 2 de ellos, por la edad avanzada y por las enfermedades consecuencias de la edad avanzada, están con incapacidad sobreviviente y no pueden afrontar el juicio. Pero lo mismo sucede con algunos testigos. Nosotros tenemos citados para declarar este juicio testigos de 80, 82 años, 85 años. Y el transcurso del tiempo a todos los afecta.
Sí, sí, el tiempo atenta contra todo esto, ¿no? No es solamente que se retrase una semana o dos, pero bueno, da lo mismo.
No, también recordemos que a este tribunal, o sea, este juicio comenzó porque a este tribunal la Corte lo intimó a que comenzara el juicio si no incurría en una demora de justicia, ¿sí? Ahora está paralizando una audiencia de inicio y esperando, no sabemos hasta cuándo, para resolver si inicia o no este juicio, si se acumula o no. Digo, hay una orden acá de un tribunal superior que es darle inicio al debate oral para no demorar la justicia, porque la justicia que demora no es justicia, ¿no? Como decimos vulgarmente. Y este miércoles funciona la Comisión de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad en la Corte Suprema y me imagino vamos a poder discutir esta situación de un juicio que está paralizado, el cual se ordenó que iniciara. Me parece que es una situación grave institucionalmente hablando, ¿no?
Brevemente, ¿va a haber un planteo de la parte acusadora ante todo
sí,
esto?
Sí, va a haber un planteo.
Sí, se va a hacer un informe de la situación, no solo de Base Naval, sino de la situación en general de Mar del Plata, porque digamos que, como decíamos recién, a nivel de los juicios hay un parate. O sea, no podemos pensar en hacer solamente un juicio por año en Mar del Plata.
Claro,
Inimaginable pensar eso porque, o sea, estamos diciendo vamos a sostener la impunidad respecto al circuito de Mar del Plata y la zona.
En otras ciudades no se da este panorama que tenemos acá.
No, nosotros tenemos en Rosario, se avanzó en una causa bastante grande con condena. Ahora hay una causa pronta a iniciarse, eran 2 megacausas. Después tenemos en Capital 2 megacausas iniciadas, ESMA, Banco Olimpo, ABO, todo el circuito ese. En Córdoba también han iniciado. Digo, en los centros principales la cuestión avanza fácilmente y rápidamente. Son pocas las ciudades, pueden llegar a ser Bahía Blanca, Mar del Plata, digo, que tienen una política de demora, si se quiere, ¿no?
Son muchas similitudes ambas ciudades, ¿no? Al funcionamiento en su momento, previo a la dictadura, durante la dictadura, y también el poder civil y enquistado en tribunales, en el poder judicial en ambas ciudades, ¿no?
Aprovechamos para reiterar el saludo a la gente de FM
de
la
Bahía Blanca,
de la calle, que esté aprovechando que nombramos a esa querida ciudad también. Por último, ya saliéndonos específicamente del tema, nos pueden hacer un adelanto de cómo va a seguir la columna de derechos humanos, que bueno, es entendida como esto, ¿no? Como la columna de derechos humanos, no, no solamente abocada a un caso o a un juicio en particular, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, quizás la primera parte del año, desde Crítica Penal, estuvo muy atravesado todo lo que fue la columna de derechos humanos con el juicio de Molina, que era algo que nos ocupaba permanentemente y que tenía mucha repercusión porque era el primer juicio de Mar del Plata. Uh-huh. Vamos a seguir informando y cubriendo y analizando lo que va sucediendo con las causas contra represores, pero vamos a intentar hacer una sistematización a lo largo de las columnas que desarrollemos sobre un poco la historia de los derechos humanos, cuáles son los principios que los rigen y poder abordar cada uno de los derechos humanos que están reconocidos tanto en la Constitución como en los pactos internacionales. Bien. Para poder saber de qué se trata, cómo los podemos ejercer, esta cuestión de la diferencia entre tengo el derecho, la ley me reconoce la tenencia, bueno, pero cómo puedo hacer que ese derecho sea ejercido de manera plena por cada uno, y también poder conocer un poco de cuáles son las luchas que se dieron para que esos derechos sean reconocidos, porque cada derecho reconocido en la Constitución ha implicado luchas previas en distintos estadios de la historia universal, uh-huh. ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí. Poder conocer de dónde vienen y poder sobre todo saber cómo los podemos ejercer para que sean efectivos.
Sí, sí, sí. También es interesante cómo existe un proceso siempre contrario, ¿no? Que va menoscabando, ¿no? Desde uh-huh. de la cuestión verbal específicamente, ¿no? El concepto de derechos humanos se usa muchas veces en términos peyorativos, uh-huh. Hasta, bueno, cómo es asumido esto por parte de la población. Uh-huh. Siempre por una parte de la población, ¿no? Sí. Hacemos mal si generalizamos y decimos la gente... Uh-huh. Es tal cosa, la gente dice tal cosa, porque también sería injusto. Natalia, Vicky, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Gracias.
Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
Para nosotros la radio es un arma de contrainformación.
No un arma de tipo militar.
Es un instrumento de información al alcance de todos.
De todos con
T-O-D-O.
Es todos.
Por eso
nosotros creemos que la radio es un arma.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
Grupo Estar. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto.
Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17.
9 de julio 3264. Email estar.estar@yahoo.com.ar.
Teléfono 154-46-46-48.
Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Estamos sobre el final de Crítica Penal, ya nos estamos yendo, ya viene Jorge Sensi con La Voz de los Pañuelos. Antes de retirarnos, unas películas para recomendar.
Bueno, sobre el tema del día de hoy hay muchas películas, la verdad que siempre insistimos mucho desde el aula universitaria que la imagen que puede tener, la imagen audiovisual que puede tener los temas que se tratan es mucho más fuerte que el impacto muchas veces escrito y de leer un texto. Con lo cual, bueno, tal vez Garage Olimpo, que es una película argentina del año 99, es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Porque hay una imagen de una sesión de torturas en la cual se establece, por ejemplo, a través de una tabla, el límite de voltajes en función del peso de la chica que es torturada en esta película. Por ejemplo, alguien de 40 kilos, como la protagonista, se le puede aplicar hasta 15.000 voltios, y de hecho eso sucede en el curso de la película. Esa imagen es muy fuerte y evidencia lo que es la práctica de la tortura a través de la imagen audiovisual. Garage Olimpo es la película que recomendamos, argentina, y que pone de manifiesto una de las épocas más horrorosas de nuestra historia.
Bueno, así que Garage Olimpo, la película recomendada desde Crítica Penal. Y nos estamos retirando. Natalia Micineo, Victoria Woto en la columna de Derechos Humanos. Estuvo operando el programa de hoy Josiana García. También los estudiantes de Sur y Avanzada. Tuvimos entrevistas. Lucía Sánchez Lucero, nuestra coordinadora de aire, hoy no pudo estar. Le mandamos un beso muy grande. Está casi más emocionada Lucía Sánchez Lucero por el programa de hoy. Dice que salió lindo. Le mandamos también un saludo grande a Lucho Gargiulo, que siempre edita los informes y las artísticas y demás. ¿Me estoy olvidando de alguien, Levin?
No, de usted, Andrea Pérez.
Y el señor Juan Tapia también.
Ah, Juan Tapia.
Juan Tapia, también. Nos estamos olvidando, mirá. Te pega, Levin, te pega Tapia.
No importa.
Bueno, y Diego Levin, entonces.
También. Saludamos ya por anticipado a Jorge Sensi, conductor de La Voz de los Pañuelos, que en un segundo nada más va a estar al aire con ustedes. Bueno, nos estamos yendo. Andrea, gente, hasta la próxima vez.
Nos vamos con un temita, Levin.
Con algo de Franz Ferdinand. Son escoceses estos, si no me equivoco, ¿no? Franz Ferdinand, Take Me Out.
No se repite.
Como el ajo.
Se repite.
Cuando refleja una historia.
La voz no se repite cuando refleja una historia.